At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Esta semana con nosotros, yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede en esta hora para mantenerse bien informado. Lunes 12 de agosto y vámonos con la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válida la elección presidencial. Determinó que el presidente López Obrador no intervino en los resultados de los comicios del 2 de junio. Además, la doctora Claudia Sheinbaum nombró próxima directora de la Comisión Federal de Electricidad a Emilia Esther Calleja Alor. Escuchemos.
Me da mucho orgullo, mucha emoción a la próxima directora de Comisión Federal de Electricidad. Primera mujer en ser directora de Comisión Federal de Electricidad. Además, es una ingeniera que viene de abajo. Ella creció en CFE.
Pues ahí están las palabras de la doctora Sheinbaum. Y además el director de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que el nombramiento de Emilia Calleja para dirigir la compañía garantizará el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado. Sheinbaum también confirmó que realizará conferencias matutinas diarias a las 7 de la mañana al terminar su reunión de gabinete de seguridad, que será a las 6 de la mañana. Adelantó que los gobernadores salientes, Cuitláhuac García de Veracruz, Rutilio Escandón de Chiapas, Carlos Manuel Merino de Tabasco y Sergio Salomón de Puebla se sumarán a su equipo de trabajo. La doctora respaldó también al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones realizadas por Ismael El Mayo Zambada, quien aseguró que el día en el que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos se reuniría con el gobernador y con Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Fiscalía de Sinaloa reveló un video del asesinato de Cuen Ojeda en una gasolinería con el que desmienten la versión del Mayo Zambada. Además, los gobernadores de Morena y afines a la Cuarta Transformación dieron su respaldo al gobernador. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ratificó el triunfo de Pablo Lemus en la elección para la gubernatura de Jalisco. Este domingo, organizaciones de la sociedad civil y políticos protestaron frente al INE en contra de la sobrerrepresentación de legisladores en el Congreso. Además, también le comento que el presidente minimizó las protestas, indicó que hubo poca presencia y que los organizadores le mienten a la gente. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, participó en el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial. Así lo dijo.
La independencia judicial es un derecho de todas las personas. Es un derecho del pueblo. Este encuentro internacional tiene precisamente el objetivo de continuar construyendo un México que garantice de mejor manera los derechos de todas las personas.
Y en más información, el PRI expulsó al senador electo Malio Fabio Beltrones del grupo parlamentario y eligió a Manuel Añorbe como su coordinador de bancada en la Cámara Alta. El partido determinó que el diputado Rubén Moreira Valdés continuará como el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, continuará en prisión domiciliaria y su proceso por tortura contra la periodista Lidia Cacho y por protección a redes de trata infantil. Permaneció más de 3 años en prisión preventiva. De esto y mucho más le tendremos después del corte, así que quédese con nosotros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya estamos de regreso, 8:09 y vamos con más información porque la doctora Sheinbaum calificó como otro sabadazo el cambio de medida cautelar al exgobernador Mario Marín. Indicó que este caso es otra razón para cambiar al Poder Judicial. El Servicio de Administración Tributaria realizó un embargo precautorio de cerca de 1,500,000 de piezas provenientes de China, cuyo valor aproximado es de 418 millones de pesos debido a que la mercancía entró a territorio nacional sin acreditar su estancia legal. Además, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 46.9 puntos en julio, lo que representó una disminución mensual de 0.4 puntos con respecto al mes anterior. Y ahora vamos a hablar de lo que le comentábamos al inicio de este espacio, luego de que Ismael El Mayo Zambada reveló que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado a la fuerza a los Estados Unidos. Llamó a la población de Sinaloa a la mesura y a mantener la paz del Estado. Nada se resuelve con violencia, dijo, ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos. El líder del cártel de Sinaloa hizo un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre su presunto secuestro a Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que pudo haber perdido la vida ese día. A través de una carta difundida por su abogado Frank González, quien continúa preso en El Paso, Texas, reveló los detalles de su secuestro y traslado a los Estados Unidos. Para hablar de este tema, me da mucho gusto poder saludar a Emilio Bizarretea, experto en temas de seguridad. Muy buenas noches, Emilio.
A la orden y con mucho gusto, agradecido por la oportunidad.
Pues gracias por estar con nosotros. Nos sorprende las declaraciones, ¿no? A través de esta carta hubo muchas reacciones, mucha polémica sobre este caso.
Sí, está ocurriendo estos datos. La verdad es que tenemos un rompecabezas que estamos armando y lo queremos integrar para encontrar qué explicaciones, comprensiones. La carta, dicho como su objetivo, es muy fuerte. La carta está de una u otra manera señalando un dato, uno que ya nos había dicho en su primera intervención, El Mayo Zambada, y su ahijado, que lo acompaña, el hijo del Chapo. Esto es lo siguiente: no soy culpable, esto está bien. Cuando hemos observado las acciones, estrategias, tácticas propias de una defensa que se está armando, es precisamente señalar el tema de que yo no me entregué, a mí me secuestraron, y eso tiene un valor, no tanto en los tribunales de Estados Unidos, pero sí algunos en términos del valor de la opinión pública. Pero el tema duro en esta carta es que está señalando algunas complicidades. Mire, la más fuerte es la complicidad que va a mostrar con el dato de que un gobernador sea señalado abiertamente por un delincuente, ni más ni menos, el delincuente número uno en los últimos años, los últimos 40, 50 años, ha estado al frente de mucho movimiento. Y el otro que está detrás es no invocar a la violencia. Ese es un tema delicado. Sabemos, porque así lo dicen los medios locales, que puede ocurrir una noche de cuchillos largos. Es decir, tanto los Chapitos como el grupo del Mayo Zambada se están armando y están preparándose, no sabemos si para una confrontación directa o para tomar las plazas del Mayo o para incurrir en una confrontación en donde se vayan directamente contra el gobernador del estado. Esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque él es el que está surgiendo como un personaje que tuvo algo que ver. Se nos están mostrando las redes entre políticos y narcodelincuentes y el tema da para mucho más, ¿eh?
Pues veíamos justamente todas estas reacciones, también las que salían por parte del gobierno de Sinaloa. La fiscalía pues revelaba este video y pues desmentía esta versión del Mayo Zambada. Además, los gobernadores de Morena y afines a la Cuarta Transformación pues también dieron su respaldo al gobernador. Entonces estamos ahí entre dimes y diretes de qué es lo que va a pasar, y mientras pues el estado pues sigue igual, ¿no?, sumándose la violencia, y veamos también cuáles van a ser las reacciones y las consecuencias de todos estos actos.
Sí, es correcto, y no esperábamos menos. Por menos cosas se han emitido cartas de todos los gobernadores en o afines a Morena. Pero hay un problema. ¿Qué tal si está comprobado el tema de el dinero entregado al gobernador a otras campañas estatales, como es el caso de Durango y de Sonora? Y lo más difícil, que estén vinculando al propio presidente en un tema tan delicado. Sí, esta es la primera vez que escuchamos una reacción del presidente. Sí. En el pasado, con el caso de Genaro García, hasta aprobaba y celebraba que estuvieran diciendo. Cuando entra uno a la picota, el tema se ve distinto. Y si es viable y factible, la corte de Brooklyn o la corte de Chicago puede llevar a otros personajes allá. No está claro todavía qué ocurrió, hay que decirlo. O sea, si vino un grupo de inteligencia o de militares estadounidenses, si aquí lo vendió el Chapito, que es su ahijado, o si él se entregó. Aparentemente la carta nos dice que él no se entregó, pero no tenemos elementos suficientemente probatorios. Y ese aspecto nos está colocando en unas posiciones difíciles, sobre todo para el poder político, tanto local como federal.
Así es, don Emilio, la verdad es que no nos queda muy claro todavía qué fue lo que pasó. Hay muchas versiones, dicen muchas cosas, pero ¿qué tanto está aprovechando el Mayo Zambada esta oportunidad de un gobierno que ya va de salida y otro entrante? ¿Cree que esté mandando un mensaje al respecto o que esto vaya a afectar al nuevo gobierno?
Creo que la experiencia del Mayo Zambada en el trato con autoridades se ha manifestado abiertamente por una razón. Calculó bien los tiempos. La reunión, haya estado o no haya estado el gobernador, tiene un dato de cercanía. Si hay cercanía, y hay cercanía en términos de una transitividad causal, ¿qué dice? Yo tengo trato con el gobernador tiene trato con otros gobernadores y con el propio presidente. Entonces, el Mayo Zambada tiene trato, vínculos o relaciones, y hay que observarlo en la forma en que están analizando el caso tanto la DEA como otras organizaciones. Es decir, se nos está acercando el modelo y las respuestas que se han dado no son suficientemente claras en este momento porque el procedimiento es distinto. ¿Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario? No. En el momento en que alguien te señala de acuerdo a los procedimientos de trabajo en términos de la justicia estadounidense, lo que vamos a tener nosotros es que se está indiciando a distintos sujetos. No lo quisiéramos, sería una cuestión lamentable, pero el tiempo nos va a poner en una situación de entender qué es lo que ocurre.
Así es, y pues por lo tanto pues se meten ahí algunas dudas que habrá que aclarar respecto. Pues ya el gobernador pedía a la fiscalía que lo ayudaran a esta investigación para aclarar esta versión de Zambada sobre la supuesta reunión que habría ocurrido el 25 de julio y en la que también habría participado el fallecido alcalde de Culiacán, quien de acuerdo con el relato del Mayo pues fue asesinado ese mismo día. Entonces habrá muchas cosas que se tendrán que aclarar y pues las autoridades son las que determinarán cómo va este caso y si pues el Mayo tiene la razón o el gobernador.
Sin duda alguna. La verdad es que el rompecabezas apenas se está armando y nos va a conducir a ciertos vericuetos, una especie laberíntica de la ruta que quisiéramos se aclarara adecuadamente. La verdad es que el tiempo corre, y corre para los que en alguna medida tuvieran algún vínculo con la delincuencia organizada.
Sí, si de por sí ya era un caso complicado, pues esto viene a complicarlo más, y pues ahí estarán las investigaciones, lo que nos determinarán. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, Emilio Bizarretea, experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros y darnos una explicación más amplia de lo que está sucediendo con esta carta y con el gobernador.
No, muy agradecido por la oportunidad siempre, ¿eh? Un abrazo.
Que tenga una excelente noche.
Gracias, igualmente.
Pues ahí está. Además, el partido Hagamos denunció la desaparición de Junior Vázquez Rosalío, presidente electo del municipio de Bolaños, Jalisco. Señaló que fue visto por última vez la mañana del 10 de agosto. Esto en las últimas noticias. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
De la noche con 24 minutos, y en conferencia de prensa la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, el Ilustre Nacional, Colegio de Abogados de México, México Evalúa, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico expresaron su preocupación por el enfoque actual de la reforma al Poder Judicial Federal y presentaron propuestas para fortalecer el sistema judicial en México. Para ello, le doy la bienvenida a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Cintia, qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto poder saludarlo. ¿Y cuáles fueron las propuestas para fortalecer el sistema judicial en México? Cuéntenos.
Sí, bueno, a partir de que se abrió la posibilidad de participar en los foros que organizó el Poder Legislativo, solicitamos participar, pero como no hubo posibilidad de que nos dieran espacio, organizamos con todas estas organizaciones de la sociedad civil, los principales colegios de abogacía, foros precisamente para, en donde invitamos expertos a que nos platicaran cómo debiera ser la reforma al Poder Judicial. Encontramos, por un lado, Cintia, que debiera empezarse en los poderes judiciales locales. Ahí es, en los estados en donde tiene que mejorar la impartición de justicia. Reformar las fiscalías en los estados, pero también por otro lado encontramos que en el Poder Judicial Federal, esta carrera judicial en donde los, digamos, abogados presentan exámenes para poder ser considerados a ser oficiales y luego actuarios y luego secretarios y luego en exámenes de oposición jueces, y los jueces según su actuación el poder ser magistrados. Tenemos una fortaleza del Poder Judicial Federal que no debiéramos perder. Son personas que llevan 20, 25, 30 años de estudio, de trabajo, en donde realmente vale la pena mantenerlos, inclusive utilizar este mismo sistema para el nombramiento de los jueces y magistrados a nivel local. Nos parece que no debe de formularse esta elección a voto popular a jueces y magistrados. Esto, Cintia, no ocurre en ninguno de los países de la OCDE. Lo comentamos en la rueda de prensa, que a pesar de que se ha argumentado que en Estados Unidos eligen a los jueces, son jueces locales en donde la decisión la toma un jurado. También se ha argumentado que en Japón se eligen a los jueces, eso tampoco es cierto. Hay un mecanismo para poderlos remover en caso de que tenga una mala actuación, que por cierto nunca lo han hecho. Entonces nos parece que cuando hay momento de atraer la posibilidad de atraer inversiones a nuestro país, pues no debiéramos boicotear eso con esta discusión de la elección de jueces y magistrados por voto popular.
¿Y creen que los foros abiertos que se realizaron en la Cámara de Diputados para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial, pues realmente fueron abiertos y se tomaron en cuenta las propuestas hechas por los distintos sectores?
Digamos, no fueron abiertos a todos, a nosotros no nos permitieron participar, pero sí vemos que algunas de las propuestas que se discutieron en esos foros, pues ya se están discutiendo, es decir, ya no será el dictamen de la reforma como originalmente la presentó el Ejecutivo, sino han incluido algunos conceptos como el que haya esta progresividad, es decir, que no se elijan a todos de manera simultánea, sino que se elijan cada 3 años solo aquellos que terminen su tiempo, su plazo, y que en esos casos son los secretarios los que actúan en representación, en sustitución de los jueces. Sin embargo, Cintia, hay que recordar que todavía falta la decisión del INE y del Tribunal Electoral si les van a otorgar esta mayoría calificada, en donde, bueno, pues hemos dialogado, ¿verdad? Hemos platicado en este mismo espacio que hay elementos para interpretar el artículo 54 de la Constitución, en donde pues realmente estas limitaciones del 8% y los 300 diputados sean por fuerza política, de tal manera que haya pesos y contrapesos, que es lo que requiere precisamente la democracia.
¿También ustedes creen que la reforma, en esta reforma se toma en cuenta las fortalezas del Poder Judicial Federal, así como las debilidades y las necesidades de los poderes judiciales en los estados?
Digamos, no se está tomando en cuenta ni la fortaleza del Poder Judicial Federal con esta carrera judicial de jueces y magistrados, que hay que mantener, que sí funciona, pero tampoco se está modificando los poderes judiciales locales ni las fiscalías locales, que es en donde principalmente es la causa de que no llegue la justicia al ciudadano de a pie. Entonces debiéramos empezar por esos poderes judiciales locales, por esas fiscalías, y mantener lo que sí funciona, que es la carrera judicial en el Poder Judicial Federal.
¿Cuál es el compromiso que ustedes tienen al respecto?
Digamos, nuestra preocupación, Cintia, viene precisamente de escuchar a las empresas internacionales que quieren invertir en México y que nos manifiestan que de por sí la incertidumbre jurídica es una de las variables que hace que muchos de los proyectos de inversión se detengan, y que el hecho de que se elija por voto popular a jueces y magistrados eleva esta incertidumbre y por eso detienen sus proyectos. Inclusive, Cintia, algunos proyectos de inversión ya están cancelados, y de ahí viene la preocupación. Por eso nuestro objetivo es lograr un poder judicial que sea mejor que el que hoy tenemos, y ese es precisamente el objetivo de esta propuesta.
¿Habrá algunos pasos a seguir que sean estrictamente necesarios?
Digamos, siempre es mejorable cualquier ley. En este caso, la reforma del Poder Judicial, partimos de la base que sí se requiere hacer esa reforma. Nada más hay que conservar lo que sí funciona y mejorar en donde realmente tenemos esas debilidades. Por lo mismo, pues estaremos entregando estas propuestas que junto con los colegios de abogacía y organismos de la sociedad civil se han formulado en distintos foros que hemos organizado por todo el país, de tal manera que los tomen en cuenta y así se pueda, digamos, construir una reforma del Poder Judicial que realmente mejore la impartición de justicia.
Presidente, por último, estoy platicando con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. ¿Ustedes hacen algún llamado de atención a las autoridades, o qué es lo que sigue para ustedes?
Sí, bueno, hacemos por un lado un llamado a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal a tomar en cuenta de una manera sistemática todos estos cambios que ha tenido el artículo 54 de la Constitución, para que la interpretación sea de acuerdo con lo que ha sido el espíritu de la Constitución en materia electoral, dar espacios a las minorías para que haya, siempre que haya un cambio en la Constitución, se tomen en cuenta todos. Y por otro lado, hacemos un llamado, sí, al Poder Legislativo en esta revisión que hace la legislatura actual para validar esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, y que se tomen en cuenta estos cambios, estas propuestas de mejora a la iniciativa.
Pues ahí está el llamado para todos. Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Gracias, que tenga una excelente noche.
Igualmente, muy buenas noches. Siento un saludo especial para ti y para toda tu audiencia.
Muchas gracias. Pues vamos con información internacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, visitará México. Estará en la Ciudad de México para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el foro de movimientos de derecha del mundo más influyente, que se llevará a cabo el 24 de agosto. Además, la vicepresidenta Kamala Harris apareció en la portada de la revista Time como candidata presidencial demócrata. La publicación destaca que es el momento de la política de 50 años. La revista compara la multitud exuberante con los primeros días de Barack Obama, quien también ha sido portada ya en varias ocasiones. Y ahora voy con mi compañera Andrea Meraz. Andrea, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos.
buenas tardes, Cintia. Pues acá en el Tribunal Electoral, siguiendo todo este proceso para que se le dé a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría, ya tenemos fecha, es el próximo 15 de agosto, pero el día de hoy, justamente la Sala Superior validó ya la elección y descartó por unanimidad anularla, como pretendía el PRI, el PAN y el PRD, en dos juicios de nulidad, y también se desecha el juicio de la ciudadanía que presentó la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez. Los partidos de oposición reclamaron la injerencia de funcionarios, incluido el presidente, el crimen organizado, el uso indebido de programas sociales, la falta de parcialidad del INE o la intromisión de las organizaciones sindicales. El bloque mayoritario de los magistrados no cuestionó ningún punto del proyecto del dictamen, que estableció que no hubo pruebas suficientes de parte de los partidos políticos para acreditar pues estas violaciones a las que habían estado haciendo referencia. En el caso de Xochitl Gálvez no se acredita su interés jurídico a fin de controvertir y responsabilizar al mandatario federal por su intromisión a través de las conferencias matutinas, y dice justamente el magistrado Felipe de la Mata que anular una elección sin base probatoria sólida sería un grave error jurídico, sino también un acto contrario a la voluntad de la ciudadanía. Los magistrados Yanino Talora y Reyes Rodríguez Mondragón, coincidentes con este proyecto, hicieron algunas precisiones. Una de ellas fue hacer visión electoral ante la realidad política y el Estado de Derecho. No cambia nada, todo sigue su curso. El día miércoles se declara válida la elección ya oficialmente y el día jueves la entrega de constancia de la mayoría. Es el reporte, Cintia.
Muy bien, te agradezco mucho tu reporte, Andrea Meraz, que tengas una linda noche.
Hasta luego, un abrazo.
Ahí está mi compañera Andrea Meraz. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula. París al día en Fórmula Deportes.
Momento de los deportes con Alfredo Domínguez Muro. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás?
¿Qué hay, Cintia? Pues ya, no sé si nostalgia, como un vacío,
¿estás,
¿no?
Estás triste.
Después de vivir intensamente desde las 6 de la mañana y a veces terminando a las 2 de la mañana para ver eventos, para ver resultados, para comentar con compañeros en Radio Fórmula, Telefórmula, el grupo, pues todas estas incidencias, más otros lugares en los que yo colaboro, en fin, muy intenso, pero creo que en la realidad hemos visto unos grandes Juegos Olímpicos. Yo no me atrevería a decir los mejores de la historia, porque cada vez que terminan los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional en turno dice los mejores Juegos de la historia. Entonces, como que ya no le cree uno esas palabras, pero hay que tomar en cuenta, Cintia, que cada 4 años hay desarrollos mayores, hay nuevas tecnologías. Simplemente a mí, por ejemplo, las dos inauguraciones que más me han cautivado es Beijing y Londres, y no había inteligencia artificial, ni drones, ni esas cosas, o sea, y ahora sí tenemos todas estas ventajas tecnológicas que sí nos asombran, pero al final de cuentas los juegos son los juegos, Cintia.
Sí, y que como mencionas, pues cada juego ha sido distinto. Ahorita, pues la tecnología, por supuesto, que también va de la mano con todas estas cosas espectaculares que vemos tanto en la inauguración como en la clausura, y que pues antes tendrían que usar mucho la creatividad porque no existían ciertas herramientas, ¿no?, para poder realizar cosas tan impactantes. Ahora, pues sí lo tienen, y tienen cada año, bueno, cada 4 años que ir, pues dando pues de qué hablar. Imagínate el reto que le está dejando París a los próximos juegos.
Fíjate que pues pasa como cuando ves una película de los Simpson, ¿no? de tu persónico, si dices, yo me acuerdo cuando yo era niño que se pensaba, bueno, si no lo tienes o no sabes ni qué es, simplemente no lo extrañas. Entonces, cada quien en su momento, tú acuérdate que los ojos de Beijing aparecieron sobre el cielo unas huellas, boom, boom, iban caminando rumbo al estadio. Y esas las grabaron desde antes de los juegos, después te lo platican, ¿verdad? Hoy lo hubieran hecho con drones. Unas huellas gigantes que llegaban hasta el estadio. El que hayas tenido a el gran atleta chino, que después puso su propia marca de ropa, que encendiera el pebetero olímpico, lo levantaron así, y lo levantaron hasta llegar al techo, y como el techo tenía una pared, digamos, donde terminaba, hacia el campo, pues él caminó horizontal, claro, en apoyo de esos, los tirantes que lo estaban soportando. Hoy, pues, Tom Cruise se lució de, se lució de otra manera, ¿no? Entonces, como que cada quien va, pero yo te diría que todo eso, Cintia, también va en el tema del, en el tema de los juegos, en el tema, yo nomás te digo, hasta los Juegos Olímpicos de México 68, los cronómetros todavía eran de mano. Ahí en México 68 comenzaron los electrónicos y quedaban hasta décimas, por eso tú ves que los récords tienen décimas. Lo que ocurrió en el atletismo de los 100 metros para van Noah Lyon, gana por 5 milésimas. Y para que no, para los que están ahí, que nos digan, acuérdate que los que estudiamos aritmética, no matemáticas, es después del punto viene décima, centésima, milésima. Y se ganaron, ¿cómo se hubiera medido de otra manera? Se sentaban así en escalerita, en una escalera, se sentaban y tú eres el cardíaco, tú un 2, 3, 4, 5, 6. Y eso siguió hasta antes de México 68 y se siguió utilizando después. Todo eso va adelantando, también la medicina, también los entrenamientos, también la ropa, todo esto va mejorando mucho en distintos deportes. Otro punto que es importantísimo, por ejemplo, es que estos juegos nos encontró de pronto con que la hegemonía absoluta que había de las grandes potencias, como Estados Unidos, China, no estuvo Rusia ahora, pero la Unión Soviética se codeaba con ellos, se acerca Japón, se acerca Australia, se acerca Italia, se acerca Francia, y después hay muchos. Es decir, la hegemonía total se terminaron en estos juegos. Recuperó Estados Unidos en esa que te digo, el oro olímpico de los 100 metros cuando, pues, más de una década, todo el tiempo de los jamaicanos, ¿no? Entonces lo recupera Estados Unidos en esa gran medalla. Los juegos de conjunto siguen siendo, sí, de los grandes favoritos, ¿no? El fútbol femenil, partidazo entre en donde Estados Unidos le gana a Brasil, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, en la varonil, pues vuelve a pegar España. Es decir, no hay forma, nadie extraño en esos juegos, en esos que estamos viendo. Oye, las tribunas llenas, creo que a mí lo que más me sorprendió es que Francia y sobre todo la gente de París tenía animadversión a los juegos, en contra de los juegos, de la inversión de los juegos, pero poco a poco, y el poco a poco significa paz después de la inauguración. Se enamoraron de los juegos, pero también porque sus atletas estaban respondiendo. Y entonces eso hizo que los franceses, además, llenaron los estadios, no de franceses. Y es impresionante cuántos boletos se habrán vendido a lo largo de estos 20 días y estadios llenos, y no eran baratos. ¿Sí? Y esto llegará a las siguientes preguntas que ya platicaremos en obvio tiempo en otra ocasión. ¿Qué pasa con ese dinero? Porque los atletas lo cobran, ¿eh? Los atletas van. Que alguien como Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, ganador de 400 semanas como número uno del planeta, se haya jugado todo su prestigio por venir a los Juegos, y justamente después de que Alcaraz lo había pasado por arriba hace un par de meses en Wimbledon, y llegó y ganó, diciendo, es el título más importante de mi carrera. Tuvo 4 intentos fallidos donde no la alcanzó, y cuando fue campeón, bueno, lloró con las lágrimas, los gritos, Hace rato estaba viendo un video, para que nos imaginemos, hay dos representantes de Serbia que le hicieron en ese nivel. Serbia Basketball, que tuvo a los gringos 17 puntos abajo, pero no le alcanzó. Y están supongo que en el Palacio de Gobierno, y están en la terraza los serbios de básquetbol y otros medallistas, y Djokovic. Y la cantidad de gente son cientos de miles aplaudiéndoles y coreando. Eso es lo que decía Novak Djokovic. En ningún lado voy a poder encontrar esto y no tenía otra oportunidad. Ya.
Pues ahí está, esto es lo que nos dejan estos juegos, esta justa deportiva, que pues bueno, nos trajimos 5 medallas, se esperaba por ahí un poco más, pero pues muchas felicidades a todos los que participaron, todos los que hicieron su gran esfuerzo por estar ahí, y esperemos que exista pues más apoyo dentro de 4 años para poder representar a México, ¿no?
Ese sería el deseo.
Así es.
Pero más pronto, ¿no? Pasando el sexenio, a ver. ¿Quién va a dirigir la CONADE y cómo se van a acabar las rencillas con las federaciones, con caciques corruptos? Y que, ay, ya, ¿para qué hablaríamos de todo esto? El Comité Olímpico queriendo, y CONADE queriéndose comer al Comité Olímpico, cuando no tiene nada que ver uno con otro en sus funciones. En fin,
sí,
ojalá
pues.
Cambiar el sexenio y ¡pum! Si hubiera esa mesa redonda y platicáramos y que las federaciones se alinearan por la derecha, pues ¿por qué no? Entonces empezar un sistema, algo nuevo, y no esperar a faltando un día para viajar.
Ojalá.
A los Juegos de Los Ángeles.
Ojalá, Alfredo, yo te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros, que nos acercaras a lo que estaban viviendo allá en París, y pues muchísimas gracias por todo y te deseo que pases una excelente noche, pues ya platicaremos más adelante de todo lo que mencionas.
Cintia, abierto en momentos en que ya viene the most wonderful time of the year. ¿Sabes cuál es ese? No es la Navidad, es que ya viene la NFL. ¿Eh?
Muy bien, pues perfecto, mira, ya lo platicaremos más adelante. Muchísimas gracias.
Por supuesto.
Abierto, se vienen grandes cosas. Gracias, Alfredo Domínguez Muro.
Esto fue París al Día.
Y vamos con mi compañero Leopoldo Espejel, porque hay un operativo en un centro comercial. Polo, muy buenas noches.
Buenas noches, pues se trata del cerco de vigilancia que lleva a cabo la Fiscalía Mexiquense luego de que esta tarde-noche se registró un asalto a una joyería en este centro Interlomas, de Paseo Interlomas, en el municipio de Huixquilucan. Se sabe que por lo menos 3 sujetos llegaron hasta este establecimiento, estatizaron al vigilante, a quien lesionaron, y fue trasladado a un hospital y se apoderaron de un botín hasta este momento no cuantificado. Las autoridades están laborando precisamente en el rastreo a través de cámaras de videovigilancia y de este establecimiento para tratar de ubicar la ruta que siguieron estos delincuentes. Hasta el momento se desconoce, Cintia, el monto de lo robado. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Paseo Interlomas.
Gracias, Polo, pues estaremos al pendiente de lo que suceda allá y supongo que estarás dando tu reporte a través de los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Por supuesto, pues más adelante habrá más detalles y transcurrirá más la información. Gracias, Polo, que tengas una excelente noche.
Igualmente, Cintia, buenas noches.
Ahí está mi compañero Polo Espejel. Y bueno, vamos a hablar ahora de la crisis generada por el tema de Mayo Zambada, como lo hemos estado llevando a lo largo de este espacio. Le doy la bienvenida a Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Muy buenas noches, Eduardo.
Cintia, muy buenas noches. Pues efectivamente estamos en presencia ya de la, pues ya 2 semanas llevamos discutiendo el tema de la entrega, recepción, detención. No sé cómo llamar al tema aún porque no ha quedado claro el asunto, y lo que sí es cierto es que hay una crisis política ya alrededor de este asunto. El presidente de la República tuvo que irle a dar un espaldarazo al gobernador de Sinaloa, pues en su tierra, ¿no? Tuvo que desplazarse para mostrar su apoyo, hacer una declaración de cobijo al gobernador de Sinaloa. El propio gobernador, quienes vieron el mensaje que dio ayer, pues se notaba preocupado, exaltado, gritando, mostrando una fuerza que evidentemente no tiene en este momento. Y el día de hoy, pues salieron los gobernadores de Morena a apoyarlo, a acuerparlo también, ¿no? En un desplegado, yo diría que la reacción del propio gobierno federal, de los gobernadores de otros estados, ilustra, Cintia, la gravedad de la crisis, y en lugar de ser una señal de tranquilidad, de claridad sobre lo que está pasando, todo lo contrario, ¿no? Se muestra qué tan profundo está tocando este tema dentro de la agenda del gobierno federal y de los gobiernos estatales. La verdad es que, pues como decíamos hace un momento, a dos semanas de los eventos, todavía no hay tranquilidad en la opinión pública, todavía no hay certeza, hay mucha especulación, y hoy incluso se suma ya la Fiscalía General de la República a este tema, ¿no? Que no se resuelve. Estamos en presencia de una crisis política, tal vez la más grande que ha tenido el sexenio, y cada movimiento, uh-huh, en lugar de dar tranquilidad, pues parece ahondar la crisis, Cintia.
Tienes toda la razón, no hay una certeza, hay un tsunami político en este momento en el que pues las autoridades tendrán que entrar para poder aclararnos distintos asuntos y no dejarnos en esto, en la incertidumbre, y cada vez sale más y más información al respecto que confunde más a todo el mundo.
Sí, no tenemos claridad, vemos, uh-huh, una reacción política, pero no una reacción que ordene el asunto, que muestre quién actuó, de qué forma. Y la especulación en estos temas sigue creciendo y no es una buena noticia para el cierre de un sexenio como el que hemos vivido.
Exacto, pues esto de alguna forma tendrá que afectar, ¿no?, al siguiente gobierno, y pues veremos cómo lo resuelven.
Ojalá que en las próximas horas haya menos política, menos respaldos y mucha más claridad en el asunto, Cinti.
Pues sí, ahí no nos queda muy claro lo que va a pasar, pero estaremos platicando contigo a lo largo de esta semana, pues para que nos vayas ahí aclarando un poco la situación, también esperando a que salga más y más información al respecto que nos pueda dar claridad de esto. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ti, Cintia, y muy buenas noches para el auditorio.
Excelente noche. Y vámonos con más información, porque la red social TikTok anunció que luego de varios ataques verbales de Maduro, tomó la decisión de suspender la cuenta del mandatario venezolano al menos hasta el 19 de agosto. Nicolás Maduro también denunció que la red social le suspendió sus transmisiones en vivo y los acusa de inmorales. Escuchemos.
TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok. TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América.
Pues ahí está, Nicolás Maduro dice que buscan una guerra civil en Venezuela. Y con esto nos vamos, nos despedimos, los espero mañana en punto de las 8 de la noche aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Que pase una linda velada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.